Les damos ya la bienvenida a este espacio de entrevista que realizamos todos los lunes en la franja horaria de 10 a 11 de la mañana en este medio de comunicación. Habitualmente saludamos a las personas que nos siguen a través de la radio, pero también abrimos, ya saben ustedes, para las redes sociales de Radio Sintonía y le damos la bienvenida a todas aquellas personas que siguen otro medio de comunicación, concretamente Fuerteventura Televisión. Les presento esta mañana al invitado que nos va a acompañar en los próximos minutos. Se trata, como ya les hemos ido adelantando, del diputado del Grupo Socialista por la isla de Fuerteventura, Manuel Hernández Cerezo, quien, por cierto, ha seguido con nosotros, de ahí que hayamos entrado con algunos minutos de retraso en directo, la comunicación institucional que esta mañana ha dirigido al país el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal?
Y muy buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, empezamos una nueva semana y además con una noticia que, como bien apuntabas, nos pillaba aquí en los estudios de Radio Sintonía, la noticia del presidente Sánchez, continuar ejerciendo como presidente del Gobierno de España, y yo creo que es la decisión correcta. Yo creo que ha tomado la decisión correcta porque ninguna persona progresista de este país hubiera entendido otra decisión, porque además hubiera supuesto lanzar un mensaje erróneo a la ciudadanía, que es que la máquina del fango que estamos viendo en este país, que está a pleno rendimiento, orquestada principalmente por la derecha política, por la derecha mediática y también por la derecha judicial, es capaz de acabar con un gobierno que ha supuesto en mejoras de políticas de progreso en los últimos 5 años. Por tanto, yo creo que estamos ante una buena noticia, la conocida hoy, y ahora lo que toca es seguir trabajando para dar estabilidad al país, para garantizar la gobernabilidad del conjunto del territorio nacional y para seguir desplegando las políticas de progreso que ha venido desarrollando el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años.
Gracias, Manuel, por aceptar la invitación de la radio y por esos minutos de espera, ya que hemos querido compartir con los seguidores de este medio de comunicación en directo esa comparecencia pública del presidente del gobierno del Estado, que ha venido a decidir lo siguiente: he decidido seguir, y ha dicho textualmente, no es un punto y seguido, es un punto y aparte. Con nosotros está también esta mañana en el estudio de la radio nuestro compañero Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Cómo has entendido tú la comparecencia, ese mensaje institucional del presidente del gobierno, una vez que hemos escuchado al diputado socialista?
Pues antes comentaba con el invitado que ayer me preguntaba un familiar qué iba a hacer Pedro Sánchez. Digo, mira, si yo supiera lo que va a hacer Pedro Sánchez hoy, pues todos los contertulios esos que hay por ahí los quitaba y me ponía yo. Uh-huh. Yo no tengo ni idea lo que va a hacer Pedro Sánchez. Digo, lo que sí te puedo decir una cosa, que yo creo que es que no se puede ir, porque deja mucha gente claudicando. Mucha gente Yo pensé desde el principio que, hombre, tenía mis dudas, como cualquiera, ¿no? Pero pensé que no iba a tirar la toalla.
¿Cuánto tiempo llevas tú en esto del periodismo, Otero?
El año 70 y poco.
¿Y has visto en alguna ocasión una situación como la que se ha dado estos últimos días en España, con esa petición de momento para reflexionar?
Nunca, es que esto no se ha dado nunca. Vivimos la dimisión de Adolfo Suárez.
Creo, sí, pero primero dimitió y luego reflexionó, ¿no?
Adolfo Suárez. Pero bueno, pero quiero decir que, bueno, sí, pero que fue un presidente que se fue a su casa y lo sustituyó Calvo Sotelo, y no sé si hubo otro por ahí, pero un caso como este, ¿no? Pero yo los recuerdos no son tantos, porque hay cuestiones de las que no guardas recuerdo, pero una situación como la que se estaba viviendo, como que la que se está viviendo hasta ahora
en política,
en España, la política
nacional, sobre todo la política nacional, ¿no?
Sí, la política nacional metía en el fango total, digo, eso hace que yo recuerde no se había dado, ¿no? Y si esto no sirve, esta decisión que ha tomado el presidente de comunicar su continuidad al frente del Ejecutivo, si sirve para que salgamos un poco de este fanguizal, pues estos lodos.
Hombre, hay que recordar que el presidente Pedro Sánchez ha sido una persona de primeras veces, ¿no? Estamos hablando de, bueno, es la primera vez que nos encontramos ante una situación de este tipo. Bueno, verdad que también tenemos a un presidente que gobierna con el primer gobierno de coalición de este país, el primer presidente que ha sido presidente tras triunfar una moción de censura, el primer presidente que gobierna no siendo la primera fuerza política. Por tanto, yo creo que si algo ha hecho Pedro Sánchez a lo largo de su trayectoria política es ser coherente con las decisiones que ha tomado. Desde el año 2014, que él da el paso de presentarse a la Secretaría General, hasta el día de hoy. El problema, y como apuntaba en mi opinión el compañero Otero, al cual también, por supuesto, saludo y es un placer compartir mesa con él, es que determinados partidos políticos, principalmente en la derecha extrema y en la extrema derecha, en el Partido Popular y en Vox, que a lo que se premia es a los hooligans. Es decir, se premia con cargos públicos a los hooligans, aquellas personas que lo único que pretenden hacer en la vida política es enfangar, enredar y hacer de todo menos aportar soluciones a mejorar la vida de la ciudadanía. Y creo que este proceso de reflexión de estos 5 días en el que el presidente Sánchez nos ha colocado a todos, nos tiene que llevar también a los partidos políticos a hacer un ejercicio de análisis sobre las personas que lideran estos proyectos y los méritos que hay que hacer para poder desempeñarlos. Hablábamos antes también, el claro ejemplo es el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. A esta persona se le ha premiado precisamente por sus méritos son lanzar exabruptos contra el Partido Socialista y contra el presidente Pedro Sánchez. Yo creo que lo que ha ocurrido en estos días y lo que ha ocurrido hoy, a los primeros que nos tiene que hacer reflexionar es a los partidos políticos y principalmente aquellos que premian a los hooligans como es el Partido Popular y Vox.
El presidente en su alocución de esta mañana ha dicho hay que exigir que la libertad de expresión no se confunda con la libertad de difamación, a lo que ha venido a señalar el presidente y que nosotros en la profesión tenemos establecido, pero no es lo mismo opinar que difamar, ¿no? Y parece que ahí la línea se ha cruzado.
Sí, incluso hemos visto a nivel nacional en los titulares de prensa que hay por ahí querellas que se han montado en base a lo que se ha publicado en periódicos. Yo es que no lo entiendo ahí, y no digo yo que muchas veces pues se publican en los periódicos cuestiones que
sí, investigaciones
de investigaciones, ¿no? Pero importante un bulo y en función de eso, y que después claro, después pasa lo que pasa, que la gente no confía en la justicia, pero que es que pasa lo que pasa, que bueno, que hay jueces que tienen que hacérselo mirar también, ¿eh?
Ahí este fin de semana, y ya entramos con los temas que queríamos comentar con el diputado Majorero, hay quien plantea este fin de semana en el ámbito judicial que si un magistrado o magistrada, juez o jueza o cualquier funcionario dicta una resolución a sabiendas de que es falsa, cae en una prevaricación, que también se puede exponer el juez a ser denunciado por prevaricación, porque ya ha salido los denunciantes a decir que bueno, ellos no han comprobado si la información es cierta o no, que puede ser errónea, pero el juez ha admitido esa denuncia a pesar, según hemos leído también este pasado fin de semana, de que hay establecida por parte del Supremo que no se puede abrir una investigación única y exclusivamente con cuestiones o con datos periodísticos, sino hay que tener un conocimiento o por lo menos indicios reales.
Y el denunciante te dice que no, que la culpa es
del periódico.
Del que publicó la noticia, y que ellos no tienen culpa ninguna. Pero...
Hombre, lo cierto es que todas las cuestiones que rodean este asunto está plagado de anomalías. Como bien apuntabas, Marusa, es decir, hay la jurisprudencia del Supremo es clara a la hora de poder admitir a trámite denuncias o querellas que no pueden estar solamente basadas en noticias. Si a esto añadimos que el denunciante, que hay que recordar que es un pseudo sindicato, digo lo de pseudo sindicato porque no se le conoce ninguna acción en defensa de los trabajadores, de ultraderecha, afirma que las noticias incluidas en la denuncia podrían ser mentiras, podrían ser bulos, y además, con el añadido, otra anomalía adicional, que el juez, en este caso instructor, admite a trámite la denuncia sin ni siquiera haber dado traslado previamente a la fiscalía, cosa que en la práctica es habitual. Pues bueno, pues es normal que se generen estas dudas y se produzca el descrédito de las instituciones, ¿no? Porque yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Digamos, aquellos que asumimos la responsabilidad política en un determinado momento, tenemos la responsabilidad de velar por la credibilidad, por el crédito de las instituciones, pero no solamente nosotros, sino el resto de poderes del Estado que juegan un papel vital en nuestro sistema democrático. Y aquí el problema es que efectivamente se ha transgredido el límite de lo ético, o sea, de lo éticamente razonable, para ya no criticar al político, porque la crítica política es normal, es sana para la democracia. Pero aquí hemos traspasado unos límites que son los de la crítica personal, ya ni siquiera a quien asume, a quien da el paso adelante de implicarse en política, sino a su entorno. Y no hay nada más sagrado para una persona que su familia, y por tanto es normal las dudas o este proceso de reflexión que ha abierto, que abrió el presidente Sánchez, y que creo que ha servido a su vez para que estemos también en esta tertulia reflexionando todos sobre cómo debe ser el juego político, el sano juego político que debe admitir nuestra democracia. A partir de aquí, bueno, ahora lo que toca es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, repito, que creo que sale fortalecido de esta situación, adopte medidas para fortalecer nuestra democracia y evitar que la máquina del fango, aquellos que pretenden enredar, ya sea desde determinados medios de comunicación que tienen poco de veraces y tienen poco de profesionales, desempeñen el papel troncal que tienen que desempeñar en cualquier sociedad democrática.
Uh-huh. Muy bien, pues cerramos este asunto, si les parece bien, una vez que hemos escuchado esa intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien hizo referencia en su alocución que hemos podido compartir con todos ustedes en directo a esos más de 10 años de acoso, ha dicho el presidente, una situación que señala duele vivir, estamos, afirmó, ante una degradación de la vida pública, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de respeto. Si obligamos a la víctima a demostrar su inocencia en este país, hay que exigir que la libertad de expresión no sea una libertad de difamación, y ha dicho, hasta que nosotros hemos podido seguirle, he decidido seguir, no es un punto y seguido, es un punto y aparte. Y punto y aparte hacemos nosotros, si les parece bien, en este espacio de análisis, porque
sí,
queríamos
dejar constancia. ¿Sí? Simplemente por neutralidad, ¿no? Quien está sentado con nosotros es un diputado del Partido Socialista del PSOE, pues, y hemos oído sus valoraciones, que me parecen muy consecuentes. Si estuviésemos sentado ahí alguien que fuera del PP, estaríamos oyendo pues todo lo contrario, la otra cara de la moneda, ¿no? Lo cual quiere decir que yo creo que este enfrentamiento verbal que se produce a nivel de Congreso, a nivel de Senado, a nivel de parlamentos autonómicos, pues yo creo que no se ha acabado y que va a seguir todavía. Y,
sí, pero...
y aguante va a tener que tener el presidente y alguno más.
Bueno, pues ahí queda esa situación. Manuel, en el último pleno de la Cámara Regional volvió usted a insistir nuevamente en el 20% del combustible también para Fuerteventura y Lanzarote. Yo creo que lo lleva usted semanalmente, o semana sí, semana no, según los plenos, ¿no?
Bueno, ya lo dije en la propia intervención del pleno. Si uno fuera mal pensado, creería que este gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, lo que pretende es que transcurra el año, que finalice la bonificación temporal al combustible en las Islas Verdes y que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y bueno, eso no lo vamos a permitir desde el Partido Socialista. Nosotros desde el mes de diciembre venimos reivindicando que, al igual que se está aplicando una bonificación al combustible de 20 céntimos por litro a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, también se aplique de forma proporcional a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. ¿Por qué? Porque es un hecho público y notorio, y todos los oyentes de Radio Sintonía lo saben, bueno, que es que el precio del combustible en Fuerteventura está mucho más caro que el precio medio que debería representar las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria. Tienen mayor competencia, tienen estaciones de servicio low cost, y lo que estamos pidiendo son políticas de choque contra la doble insularidad para todas las islas no capitalinas. Creo que lo que ha hecho el gobierno de Canarias es un ejercicio de discriminación sin precedentes, bonificando el combustible a unas islas sí y a otras no. Y lo que llevábamos en la pasada, en el pasado pleno, la celebrado la semana pasada, era una interpelación directa a la consejera de Hacienda para que nos comunicara qué es lo que va a hacer. Porque hasta la fecha lo que sabemos es que la consejera de Hacienda va a crear un observatorio de precios para observar los precios. Mire, es tan sencillo como darse una vuelta por las estaciones de servicio de Fuerteventura o de Lanzarote.
¿Hasta cuándo?
O incluso mejor, tiene el ISTAC, tiene el Instituto de Estadística de Canarias, que además depende de su propia consejería y que tiene el histórico de precios del combustible en las diferentes islas. Claro, este es el problema, y esto es lo que estamos cuestionando desde el Partido Socialista. Porque además se está generando ahora otro efecto perverso, que es que en las Islas Verdes, la bonificación, los operadores se la están comiendo por falta de vigilancia del gobierno de Canarias. Por tanto, esa bonificación no está llegando a los
bolsillos. Al bolsillo de los ciudadanos.
Doble perjuicio. En primer lugar, discriminación a Lanzarote y Fuerteventura por no aplicar la bonificación de forma proporcional. Y segundo perjuicio a las arcas públicas. Porque si usted está aplicando una bonificación de 20 céntimos por litro que no está redundando en beneficio de los habitantes de La Palma, La Gomera y El Hierro, hombre, este gobierno de Canarias tiene un serio problema. Y comentabas, Marusa, que creo que es la segunda o la tercera vez que reivindico esta cuestión, ya anuncio en estos medios que va a haber una cuarta. Y que en el próximo pleno vamos a llevar una moción consecuencia de esta interpelación para que otra vez los partidos, los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias se vuelvan a pronunciar y se vuelvan a mojar, a ver si efectivamente quieren que Fuerteventura y Lanzarote sean islas, ya no de segunda, islas de tercera división, o si efectivamente van a exigir al gobierno de Canarias una bonificación proporcional atendiendo los precios del combustible en las islas orientales.
Uh-huh. Y no es una situación incómoda esta situación que se da, valga la redundancia, para diputados de Lanzarote y Fuerteventura del PP y de Coalición Canaria.
Hombre,
pregunto, no sé, lo que comentan ustedes allí en pasillos, en la cámara.
Bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo entiendo que para los diputados de Coalición Canaria y Partido Popular de la isla de Fuerteventura se les debe hacer muy difícil defender determinadas cuestiones. Bueno, tan difícil es que en determinados asuntos complicados para Fuerteventura ni siquiera suben a la tribuna a tomar la palabra para defender los intereses de Fuerteventura, como ocurrió recientemente con el asunto de las tierras raras. Hombre, yo entiendo que la bonificación del combustible para la isla de Fuerteventura no es una cuestión caprichosa, es una cuestión basada en datos. Y además, repito, se está aplicando en las Islas Verdes teniendo en cuenta que los precios de La Palma son muy similares a los precios que tiene la isla de Fuerteventura. Por tanto, nos estamos viendo en una situación en la que ahora mismo Fuerteventura y Lanzarote tienen los precios del combustible más altos de toda Canarias. Bueno, repito, yo creo que más allá de las palabras, donde se ve la voluntad de los representantes públicos es en las votaciones, es cuando hay que pulsar el botón o cuando hay que levantar la mano en una votación. Y lo que hemos visto es que en las dos últimas votaciones donde se ha sometido este asunto a debate en el Parlamento de Canarias, los representantes de Coalición Canaria y de Partido Popular de todas las islas, también de la isla de Fuerteventura, han votado en contra de esta bonificación. Bueno, veremos lo que ocurre el próximo miércoles, donde irá una moción en el mismo sentido. El mismo sentido de, en primer lugar, bonificar el combustible a Fuerteventura y Lanzarote. En segundo lugar, vigilar que la bonificación redunda en los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas y que no es absorbida por los mercados. Y en tercer lugar, que era también lo que se le decía a la consejera del Gobierno de Canarias. Oiga, usted tiene el Consejo Canario de Defensa de la Competencia. Usted lleva 10 meses y todavía no ha constituido el órgano que tiene el Gobierno de Canarias para velar por el correcto funcionamiento del mercado. Por la, en este caso, del mercado de hidrocarburos, principalmente en las islas no capitalinas, que es donde se está detectando que hay un serio problema de competencia. Y que además, repito, teniendo en cuenta que las islas de Lanzarote y Fuerteventura son las islas con la menor renta per cápita de toda Canarias, yo creo que sí hay islas que exigen una política de para paliar la doble insularidad y para evitar el encarecimiento que ha tenido en los bolsillos, bueno, el proceso inflacionista que hemos vivido, bueno, pues aconseja adoptar estas medidas. Y lo que nos sorprende es que el Gobierno de Canarias parece que lo que quiere es estirar el chicle, que pase el tiempo, habla de observatorios, habla de informes. Mire, la Cámara de Comercio de Lanzarote acaba de hacer un informe que justifica y que avala la bonificación del precio del combustible en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Yo espero que las cámaras de comercio, si al menos no escucha al representante o los representantes del Partido Socialista, al menos que escuche a las cámaras de comercio.
¿Por qué a nivel Fuerteventura y Lanzarote esa misma moción no la presentan en los cabildos y que se moje cada uno?
Bueno, porque entendemos que aquí lo relevante, más allá de la trascendencia política que puede tener, es que la pelota está en el tejado del Gobierno de Canarias. Yo entiendo, bueno, que se podría a lo mejor trasladar a otras instituciones de la isla para incrementar la presión, pero creemos que sacar el foco de donde tiene que estar, que es en el propio Parlamento, y en el quitar el foco de quienes realmente tienen la capacidad ejecutiva, la capacidad decisoria, como así lo han hecho en las Islas Verdes. Porque hay que recordarlo, es decir, el Partido Socialista no está en contra, todo lo contrario, nosotros avalamos y apoyamos la bonificación en las Islas Verdes. Lo que se pide es un trato justo y equitativo a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, ni más ni menos.
¿Hay quien reprocha al Partido Socialista y a Nueva Canarias, que también está en la misma línea de los socialistas, el por qué no se aplicó esta propuesta en la anterior legislatura cuando gobernaba el Partido Socialista? Y de hecho recalcan que es una iniciativa del anterior gobierno que se pone en marcha. Ahora, ante ello, ¿usted qué responde, Manuel? ¿Por qué no se incluía en esa propuesta a Lanzarote y Fuerteventura?
Bueno, hay que recordar que en el año 21, el gobierno de Canarias ya solicitó informes para poner en marcha esta bonificación del combustible atendiendo a la realidad de las Islas Verdes. Y en ese momento había una discusión jurídica, había un debate jurídico ante la posibilidad o no de poder aplicar esta bonificación. De hecho, había informes de la Dirección General de Asuntos Europeos que entendía que no era posible atendiendo a la posible consideración de ayudas de Estado que está muy limitada en el ámbito comunitario, en el ámbito de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que decimos del Partido Socialista. Bueno, este problema jurídico, esta discusión jurídica, desaparece en el año 22. Tenemos que recordar que en el año 2022... precisamente el gobierno de Pedro Sánchez aplicó una bonificación del combustible para todo el país de 20 céntimos por litro. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022, lo recordamos debido a los efectos de la crisis bélica, de la guerra entre Ucrania y Rusia, que encareció el precio del combustible. Y a partir de ese momento quedó claro cuál debía ser el mecanismo jurídico a aplicar y, en segundo lugar, que por tanto, era extensible esa medida, posible esa medida aplicarla en Canarias. Y bueno, lo que ha hecho, que era lo que iba a hacer el Partido Socialista, lo que hizo este gobierno en el año 2023 fue iniciar los procedimientos para que entrara en vigor solamente en las Islas Verdes en enero del 2024. Por tanto, los trabajos se iniciaron en la anterior legislatura, sí. Quedó disipada la duda jurídica sobre si era posible o no aplicarla, porque además el presidente Sánchez la aplicó. Hay que recordar que una bonificación que fue votada en contra por el Partido Popular a nivel nacional, esto hay que recordarlo, cuando el Pedro Sánchez aplica la bonificación de los 20 céntimos, el Partido Popular vota en contra en el Congreso de los Diputados a la hora de aplicar esta medida, y lo que ha hecho este gobierno de Canarias, que lo hubiera hecho un gobierno presidido por el Partido Socialista, es copiar el modelo de éxito del presidente Sánchez. Aquí lo que estamos cuestionando, y ya no estamos en el dilema de bonificación sí o bonificación no, aquí estamos en el dilema de bonificación para todos o solo para algunas. Para algunas islas, sí. Quiero decir. Y en ese juego, el Partido Socialista va a confrontar directamente, porque además creo que genera división entre canarios y canarias, creo que genera una discriminación clarísima de los majoreros y majoreras con respecto al resto de las islas no capitalinas, y en esa batalla vamos a seguir.
Uh-huh. Muy bien, pues irá la próxima semana, porque esta semana no toca pleno, ¿verdad?
Esta semana no toca pleno.
Será la próxima semana, por cierto. Una actividad parlamentaria que hoy abordaremos a partir de las 12 y 10 con dos diputadas, Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, y Jennifer Curbelo, diputada del Partido Popular. Pero como bien saben, está con nosotros en estos momentos en análisis el diputado por la isla de Fuerteventura del Grupo Socialista, Manuel Hernández Cerezo, con el cual hemos hablado sobre esa situación que plantea este partido político en la Cámara Regional en relación a la aplicación de la bonificación del combustible, que ya está aplicándose en la parte occidental del archipiélago, y quieren los socialistas que se haga en todas las islas no capitalinas, y llevarán la próxima semana este asunto nuevamente a pleno, a lo que van a añadir que el gobierno de Canarias vigile que esta bonificación está llegando realmente a aquellos a quien va destinada, que son los bolsillos de los ciudadanos. Vamos a un segundo tema, si el compañero Otero Brito no tiene otra cuestión relativa al combustible, a la bonificación del combustible. Sobre la mesa, diputado, la situación que se ha generado también en la Cámara Regional en torno a las investigaciones de las tierras raras. ¿Cómo explicaría usted a los ciudadanos que le están siguiendo a través de Fuerteventura Televisión, de las redes sociales de Radio Sintonía o de la red de emisoras de diales de este medio de comunicación, qué es lo que ha sucedido con las investigaciones de tierras raras? ¿Cuál es su planteamiento?
Bueno, el planteamiento del Partido Socialista ha sido claro desde el minuto uno, a pesar de que algunos han intentado, pues bueno, generar cierta confusión y cierto enredo. Nosotros en el mes de septiembre, hay que decirlo, presentábamos una PNL que fue apoyada por todos los grupos políticos, donde se planteaban tres cuestiones. En primer lugar, que destacábamos el papel de las universidades públicas en la labor investigadora y científica que realizaban, entre otras cuestiones, con respecto a los yacimientos de materias críticas. Por tanto, el máximo apoyo a las universidades públicas en esta cuestión. En segundo lugar, poníamos énfasis en la necesidad de tener en cuenta la singularidad de Canarias y que no podía primar el interés general, ya fuera estatal o ya fuera a nivel de la Unión Europea, con respecto a este asunto. Y en tercer lugar, que había que tener muy en cuenta la afección medioambiental, la biodiversidad única que tiene Canarias a la hora de realizar este tipo de investigaciones. Y bueno, lo que ha ocurrido a posteriori, lo saben todos los oyentes, es que ha venido una empresa privada. Yo no cuestiono los intereses que puede tener, son legítimos, eso nadie los discute, pero aquí lo que parece que ha ocurrido es que esas investigaciones públicas de las universidades públicas han sido utilizadas presuntamente por una empresa para lucro propio y su propio lucro empresarial y personal. Y a partir de aquí, ya es conocido por todos, han presentado tres solicitudes de autorización en tres puntos de la isla, donde prácticamente abarcan toda la costa oeste de la isla de Fuerteventura, en contra de la ciudadanía de Fuerteventura y en contra de las instituciones de Canarias. Y a partir de aquí, Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, lo ha dejado meridianamente claro. Además, yo tuve la responsabilidad de intervenir en el pleno celebrado la semana pasada y dejamos muy clara cuál es la posición del Partido Socialista con respecto a este asunto. Y consideramos que aquí no puede mirar para otro lado quien tiene la responsabilidad de parar esta cuestión y de pronunciarse, es el Gobierno de Canarias, es la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Bueno, tiene tres solicitudes. Quien debe encargarlas, quien debe encargarse de tramitarlas es la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, y quien debe encargarse de recabar los informes para impedir que estas tres autorizaciones continúen es la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y en última instancia el presidente de Canarias, porque lo que estamos viendo es que el señor Clavijo, que en esta cuestión ha adoptado un perfil bajo por ser generoso en el término, no puede escudarse en su vicepresidente del Partido Popular para escurrir el bulto con esta cuestión. Yo creo que el pronunciamiento del Parlamento de Canarias la pasada semana, donde se mandataba al Gobierno de Canarias a revisar estas autorizaciones y a legislar mediante un decreto ley en virtud del cual se pide informe a los cabildos y a los ayuntamientos y que esos informes sean vinculantes para futuras autorizaciones, yo creo que ahora mismo la pelota está encima del tejado del Gobierno de Canarias y del Partido Socialista. Lo que vamos es a velar porque efectivamente el mandato del Parlamento, que no deja de ser un mandato político, esto hay que recordarlo, que lo que se produjo la semana pasada es un mandato político, que este mandato político se lleve a término por parte del Gobierno de Canarias, que es quien tiene la capacidad ejecutiva para regularlo y para impedir que estas autorizaciones continúen.
Pero
dos cuestiones, diputado. Por un lado, parece que es de las pocas veces que un asunto concita casi la unanimidad. Si estoy equivocado, usted corrígeme. Creo que quien no se ha alineado
Vox.
Es Vox, ¿no? Pero el resto parece que, bueno, unos porque primero estaban en una posición, pero después han cambiado o han recapacitado y está todo el mundo en contra del tema este de las tierras raras. Ese peso... ¿Cree usted que va a tener alguna importancia en la resolución final de estos permisos de investigación y que puedan ir a más?
Bueno, vamos a ver, repito, es curioso, ¿no?, que con respecto al debate de las tierras raras no hubiera ningún diputado majorero del Partido Popular que se atreviera a subir a la tribuna a cuestionar al vicepresidente del Gobierno de Canarias de su propio partido, Manolo Domínguez, con respecto a cómo ha procedido con estas solicitudes de autorización. Yo estuve presente en la Comisión de Economía, donde el vicepresidente de Canarias, con cierta altanería, vino a decir, bueno, que él iba a seguir para adelante tramitando estas solicitudes de autorización. Por tanto, yo creo que lo que ocurrió en el pleno de la semana pasada, donde se concitó la práctica unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, de las principales fuerzas parlamentarias, incluida también la del Partido Popular, yo creo que es el evento político más que suficiente para que se pongan manos a la obra y puedan impedir estas autorizaciones, sobre todo porque además hay un mandato. Esa proposición de ley tiene un mandato claro al Gobierno de Canarias para legislar sobre la materia. El último de los apartados mandata al Gobierno de Canarias a dictar un decreto ley en virtud del cual regule las solicitudes de autorización, en este caso de explotaciones, de concesiones mineras en Canarias, para generar el marco normativo que pueda permitir actuar sobre ella. Pero aquí hay una cuestión que es muy clara. ¿No hacía falta un mandato del Parlamento para que el Gobierno de Canarias dictara un decreto ley? No hacía falta ese mandato. No deja de ser un mandato político. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que efectivamente hemos tenido que ser las fuerzas parlamentarias, Partido Socialista, Nueva Canarias, Coalición Canaria, incluso el propio Partido Popular, quienes mandatemos al Gobierno de Canarias hacerlo. Por tanto, el señor Clavijo y el señor Domínguez no tienen excusa. Tienen un mandato claro político del Parlamento para actuar. Y repito que aquí va a ser importante el trabajo que se haga ahora desde las fuerzas políticas, de las fuerzas parlamentarias, para que ese mandato político se cumpla.
Es que no es vinculante, ¿no? Porque podemos decir, cuando se aprueba una proposición no de ley en la Cámara Regional, el gobierno está obligado, no. Hemos dicho estos días atrás que los cajones de la Cámara Regional están llenos de proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad que el gobierno ha dejado en el sueño, ¿no?, de los justos, ¿no?
Por eso es importante hablar claro y no mentir a la ciudadanía. Está claro que lo que ha ocurrido la semana pasada tiene una trascendencia política importantísima, porque repito, han sido todas las fuerzas parlamentarias las que han mandatado al Gobierno de Canarias a actuar para dar voz a la ciudadanía y para dar voz al Cabildo y a los 6 ayuntamientos de la isla. Pero efectivamente, no deja de ser un mandato político que hay que trasladar, en este caso, a un decreto ley que permita establecer el marco normativo para poder actuar frente a estas autorizaciones. Y ahora, repito, el papel de los grupos políticos, de las fuerzas políticas, no acaba el pasado miércoles. El papel de las fuerzas políticas continúa a partir de ahora para que efectivamente ese mandato se cumpla.
¿El consejero de Industria cree usted que tiene posibilidad de paralización con los elementos que tiene actualmente, Manuel, de un proceso que ya se ha iniciado?
Estamos en fase de solicitudes de autorización. De hecho, el mandato del propio Parlamento lo que indica es que inicie los procedimientos de revisión de oficio, en este caso para poder retrotraer, digamos, estas solicitudes. Y bueno, por eso es importante generar ese marco normativo, ese instrumento normativo que permita a la Consejería de Industria tomar ese tipo de decisiones. Pero impulsar el decreto ley, como ustedes saben y todos los oyentes saben, implica el ejercicio de la iniciativa legislativa no por el Parlamento, sino por el Ejecutivo, por el Gobierno de Canarias. Uh-huh. Y por tanto, a quien le corresponde impulsar ese decreto ley es al Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo y a la Consejería de Industria de su vicepresidente. Por tanto,
no hay, señor Hernández, no hay ninguna posibilidad de intervención del Ministerio de Transición Ecológica en este tema, teniendo en cuenta que la ley de minas, pues que tiene ámbito nacional, no sé yo.
La ley de minas tiene ámbito nacional, además es una ley preconstitucional del año 73 o 74, pero es verdad que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye competencias de desarrollo, competencias ejecutivas a la comunidad autónoma. Y lo que estamos diciendo del Partido Socialista es, bueno, al igual que sacamos el Estatuto de Autonomía para determinadas cuestiones, oiga, pues ejerzamos nuestro marco competencial, además sobre asuntos que ocupan y que preocupan a la ciudadanía de Canarias. Yo creo que estamos ante un gobierno de Canarias que lo único que hace es o mirar para atrás al Pacto de las Flores para echar responsabilidades sobre cuestiones que no tienen fundamento, o mirar para arriba, que es mirar al gobierno de España ante los problemas propios de la incompetencia y de la inoperancia del gobierno de coalición Canaria y Partido Popular. Y lo que decimos del Grupo Socialista, oiga, no mire ni para atrás ni mire para arriba. Póngase a trabajar y mire para adelante a resolver los grandes problemas que tenemos como región. A partir de aquí, bueno, repito, yo creo que desde el Grupo Socialista estamos ejerciendo la oposición con responsabilidad, la estamos ejerciendo de forma constructiva, pero lo que sí pedimos es que se pongan las pilas, porque evadir responsabilidades o buscar culpables fuera del gobierno de Canarias es una excusa que ya empieza a resultar.
Como comentaban el otro día, que, por ejemplo, Europa, la Unión Europea, y me comentaban en él, y yo les, bueno, tampoco es así, hombre, que se produce cualquier intervención por ahí en algo, mínima que sea, y enseguida Europa dice, sanción, que te sanciono, que esto es zona cepa, y como toques la zona cepa, y ya está. Las partículas que se han escogido ahora, en muchos de los casos parece ser que hay zonas cepas a las que afecta, ¿no?
Es que precisamente la propia Unión Europea y la Comisión Europea lo que está diciendo es que, bueno, efectivamente, los yacimientos de lo que se denomina materias primas críticas, bueno, resultan importantes a efectos de, bueno, de esa dependencia que existe del principal productor mundial, que es China. Pero también dice la Comisión Europea algo importantísimo, que es que la exploración, la extracción de esas materias primas críticas no puede ir en detrimento de la protección medioambiental o de la bueno, de las eventuales afecciones medioambientales que se puedan producir. Y en este caso tú apuntabas, Tero, la isla de Fuerteventura, con su condición de reserva de la biosfera, y además teniendo en cuenta que determinados puntos de exploración afectan a zonas de alto valor medioambiental, incluso a zonas integradas en la red Natura, y donde hay, más si se constata, yacimientos de alto interés, de alto valor arqueológico, paisajístico, etnográfico, yo creo que hay fundamentos más que suficientes de peso para además cumplir el propio mandato de la Unión Europea, que es que estos yacimientos, la explotación de estos yacimientos, en ningún caso pueden ir en detrimento de la protección de nuestro frágil territorio, como es el caso de lo que está ocurriendo en Fuerteventura.
Uh-huh. Si me permiten, hay una cuestión que hemos tratado esta mañana en la tertulia y tiene que ver con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que no sé si se ha hablado de este documento en las distintas comisiones en el Parlamento de Canarias. Ha recordado a través de un comunicado el consejero precisamente que nombraba a Tero, de Transición Ecológica, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima exige al menos un 58% de penetración de renovables en España de aquí a 2030, algo que, según recordaba el consejero, es uno de nuestros retos más importantes aquí en Canarias, pues en estos momentos solamente contamos con un 20%. El consejero Zapata ha destacado que la elaboración de un documento único, que ya se ha remitido al ministerio correspondiente, se ha tenido especialmente en cuenta el refuerzo de nuestra red de transporte de energía actual para poder asumir nuestras previsiones de aumento considerable de generación de energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica. Todo ello puesto que no basta solo con desarrollar nuevos parques y huertos, sino que es importante que se tenga ese enganche suficiente a la potencia, a la red. El consejero aseguró que el refuerzo de la red de transporte servirá además no solo para la integración de mayor generación de renovables, sino para dar mayores garantías al suministro actual, evitando así futuros ceros energéticos, algo que, según recordaba, es una posibilidad que puede darse en cualquier momento. Yo le pregunto a usted, ¿el Partido Socialista conoce el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la propuesta que ha sido remitida desde Canarias al Ministerio?
Bueno, yo sinceramente no tengo conocimiento. Sí tengo conocimiento de que efectivamente se está trabajando en un documento que atienda a, principalmente al hecho insular, al carácter ultraperiférico de las islas y a la necesidad de garantizar el sistema energético, además con la penetración, como bien apuntabas, de las renovables en Canarias. Ahora, es verdad, desde el Partido Socialista lo que siempre hemos dicho es, en primer lugar, atender a la realidad insular. Es decir, lo que no podemos es caer en la excusa de que por mantener la red que garantiza el sistema energético en Canarias se castigue unas islas en detrimento de otras. Y en segundo lugar, lo que hemos dicho es apuesta clara y contundente por las renovables. Así lo hizo el pacto presidido por Ángel Víctor Torres la legislatura pasada, pero hay que hacerlo de forma planificada y de forma ordenada. Y lo que no puede ocurrir es lo que está pasando en Canarias y lo que está pasando en Fuerteventura. Pero además que no lo digo yo, lo dice el propio Cabildo de Fuerteventura, que es que el gobierno de Canarias está arbitrando esta planificación sin contar, sin comunicarse, sin colaborar con los ayuntamientos y principalmente con el Cabildo de Fuerteventura, que además está tramitando una ordenanza reguladora de la implantación de las infraestructuras energéticas en la isla. A partir de aquí, lo que vamos a pedir desde el Partido Socialista, lo tenemos claro, porque además es nuestro compromiso, renovables sí, hay que seguir profundizando en la entrada de las renovables en la isla. Obviamente el sistema hay que adaptarlo para garantizar esa penetración de las renovables, pero eso no puede ir a costa del consumo desordenado y desorbitado del territorio, como estamos viendo también en la isla de Fuerteventura. Que quien va ahora por el tramo de autovía o por el tramo que va por encima de Majada Marcial, bueno, está viendo los mares que se están produciendo de placas fotovoltaicas, bueno, que nos tiene que llevar a la reflexión sobre si efectivamente, además, un gobierno de Canarias como el de Coalición Canaria y Partido Popular, que le ha cogido el gusto al artículo 6 bis de la Ley Eléctrica de Canarias, en virtud del cual, en base al interés general, se puede implantar infraestructuras energéticas salvando el planeamiento. Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar sobre si ese modelo al que tenemos que acudir sobre la implantación de las renovables está colisionando con otros planteamientos como puede ser su implantación ordenada o la protección del territorio. A partir de aquí, bueno, nosotros estudiaremos ese documento con tranquilidad y haremos las aportaciones que entendemos que, al menos en el caso de Fuerteventura, merecen para una implantación potente, pero ordenada y respetuosa con el medio.
Son propuestas para la futura planificación energética estatal 2025-2030 que ya ha remitido el
Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Canarias, en este caso la consejería al ministerio correspondiente. Adelante, Pedro.
Yo no sé si es que nuestras instituciones, quienes gobiernan nuestras instituciones, y me refiero fundamentalmente a las instituciones majoreras y bueno, y también al Gobierno de Canarias. Yo no sé si es que o miran para otro lado o no se han enterado o no han querido enterarse, porque le ocurre a lo que le ocurre a la mayoría de los ciudadanos que han visto esas placas cuando han pasado y dicen, bueno, y esto es nuevo aquí ahora. Pero yo supongo que las instituciones, pues algo habrá pasado por las instituciones para dar esas autorizaciones, para dar esos permisos, esas licencias. Y no hemos visto, pues, pronunciamientos, sí, algún que otro pronunciamiento en contra con el tema de las eólicas marinas esas abajo en tal, pero esto de los huertos urbanos, eso es mucho, es demasiado.
Por eso es importante clarificar el marco regulatorio. El artículo, el famoso artículo 6 bis, donde además el propio Cabildo de Fuerteventura se ha puesto en la implantación de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos, ha sido un instrumento ágil que ha tenido el Gobierno de Canarias para profundizar en esa estrategia de implantación de las renovables, pero probablemente ha faltado, probablemente no, bueno, a los hechos me remito, ha faltado planificación y ha faltado realmente casar o armonizar esa necesidad de que las renovables se sigan implantando, pues armonizarlo con la protección del territorio y también la protección del paisaje. Es verdad que además me fijaba justo precisamente este fin de semana que iba hacia el norte, que va a haber un mar de placas fotovoltaicas entre el tramo de nuevo de la autovía y la carretera que va a quedar por debajo, que va por la hondura. Por tanto, parece que es el panorama paisajístico que, al menos sobre todo en la zona de Puerto del Rosario, que es donde están los puntos más cercanos para poder hacer el enganche a la subestación que está subiendo por la Cuesta Perico, bueno, genera un panorama hasta cierto punto, bueno, repito, que nos tiene que hacer reflexionar sobre a dónde queremos ir con la implantación de las renovables, sobre todo porque, repito, yo creo que nadie discute la necesidad de que hay que seguir potenciando su implantación y, por tanto, acudir o, digamos, lograr esa meta o esa máxima del autoabastecimiento energético, que es a lo que creo que debe aspirar Canarias, porque tiene las condiciones climáticas para ello, pero que en ningún caso eso vaya en detrimento de, bueno, pues del paisaje que empezamos a vislumbrar en Fuerteventura.
Yo pongo este tema sobre el asunto porque además el consejero, y leo textualmente, es un entrecomillado en relación a este documento de planificación energética estatal 2530, porque dice textualmente, y lo vuelvo a repetir, se ha tenido especialmente en cuenta el refuerzo de nuestra red de transporte de energía actual para poder asumir nuevas previsiones de aumento considerable de generación de energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica. Yo estoy, bueno, dibujando mentalmente la línea de 132 que tenemos atravesando toda Fuerteventura.
Sí, pero esa ya está ahí.
No, pero Tero, habla de refuerzo de esa línea
ya.
Con eólica y fotovoltaica. O sea, en ese transcurrir de la 132, cualquier ciudadano, operadores que estén interesados, podrán montar, bueno, pues un parque, ya sea eólico o fotovoltaico, atendiendo a esta necesidad, para reforzar esa línea.
Sí, pero el impacto ya está, ya se produjo.
El impacto se produjo y si lo aumenta.
Otro sitio que está virgen, déjenlo quieto y Oye, pues hay una línea de norte a sur ahí que es un impacto tremendo con la línea.
Pero que va a seguir aumentando, Otero. El impacto seguirá aumentando porque la posibilidad de instalación de este tipo de parques está.
Yo lo digo en el sentido que lo decía Manuel, ¿no? Yo apuesto por las energías renovables, evidentemente.
Sí, pero no de cualquier manera,
pero sí, yo creo que la manera menos mala podría ser, pues eso que está ahí afectado, que son unas torres ahí que da miedo y tal, pues si tienes que poner 4 molinos más o 40 de aquí al sur, pues ponlos más o menos en esa línea, pero no los pongas ahora allá donde no hay nada, que está ahí un terreno que es virgen.
La cuestión es que la implantación de las renovables no puede ser la excusa, para...
Estamos hablando de que hay que llegar a un 58% más, ¿eh? Estamos en un 20% de energías renovables. Canarias tiene que llegar al 58%. ¿Dónde está el margen o qué margen le corresponde a los ciudadanos de Fuerteventura aguantar llegar hasta ese 58?
Claro, vamos a ver, esa es la cuestión, es decir, ¿cuál va a ser el reparto de las cargas?
Porque claro, miramos a Lanzarote no tiene este tipo de instalaciones, pero lo tiene súper reducido y muy concreto. Fuerteventura lo tiene todo.
Y por eso es importante, y vuelvo a recalcar, que este plan de estrategia energética que se ha mandado desde el Gobierno de Canarias, por eso creo que es importante, y eso es lo que vamos también a analizar, si ha contado con la colaboración y con la coordinación con las administraciones implicadas. O sea, en este caso, con el Cabildo de Fuerteventura, porque sí nos preocupa que en esa estrategia, o vamos a decirlo, en esa excusa de efectivamente seguir con la implantación, la introducción de las renovables en Canarias, se haya dejado de lado la opinión de los cabildos de los ayuntamientos, que son quienes mejor conocen el territorio y quienes mejor pueden asesorar, en este caso, al Gobierno de Canarias, no solamente a la hora de establecer los mapas eólicos, es decir, porque esto, aquí hay una cuestión que es clara, es decir, usted para implantar un aerogenerador necesita, como es lógico, las condiciones de viento, las condiciones necesarias para que efectivamente pueda generar un rendimiento, y obviar ese tipo de cuestiones me parece que nos puede llevar, repito, a un escenario en el que la excusa de las renovables, en la que todos estamos de acuerdo, nos pueda llevar a una situación de dar picotazos a toda la isla de Fuerteventura con el objetivo loable.
Recordaremos, Manuel, que el Cabildo en la legislatura pasada se manifestó sorprendido cuando le presentaron un mapa eólico que incluía la zona esa de frente a la zona de hacia arriba del faro Lantallada y eso,
la costa oeste de la isla,
la eólica marina, ¿no?
Sí. Cabildo de eso, pues, no, que yo de esto no sé nada, se manifestó sorprendido, ¿no? Pues seguramente es que no solo quien hizo ese mapa, pues no se lo había comunicado.
Procuraremos que el Gobierno de Canarias haga los deberes, pero no solo que los deberes, sino, como decía Marusa, que los haga bien y que la excusa de las renovables no sirva.
O por lo menos que explique, ¿no? ¿En qué consiste esta propuesta para la planificación energética estatal 25-30, ¿no? Que lo explique en la Cámara Regional y que todos tengamos los datos de qué es lo que va a pasar con la implantación de las energías, ¿no?
Lo vamos a exigir.
Manuel, tengo que despedirle, pero me gustaría concluir con una última cuestión. El Partido Socialista ha comentado alguna vez la posibilidad de poner sobre la mesa la eliminación de ese artículo 6 bis que todo el mundo dice no compartir, pero que ahí continúa, y llevamos ya cerca de un año de legislatura. ¿Se lo ha planteado alguna vez los diputados de la isla de Fuerteventura de poner sobre la mesa la eliminación de ese artículo?
Bueno, yo creo que al final los instrumentos normativos que tiene el Gobierno de Canarias, este u otros, yo creo que son herramientas que te arbitra la ley, sobre todo para articular este tipo de soluciones que el propio planeamiento en muchas ocasiones te lo impide. Nosotros no hemos hecho con este artículo 6 bis, en principio, ningún planteamiento. Lo que nos preocupa es la utilización perversa de ese artículo 6 bis, porque es una herramienta, es un instrumento que tiene el Gobierno de Canarias ahí, que creemos sinceramente que correctamente utilizado puede servir precisamente para alcanzar ese objetivo. El problema es cuando se hace una utilización espuria, una utilización perversa de ese artículo 6bis, en virtud del cual todo cabe. Si el propio artículo 6bis habla de que tiene que estar fundamentada y motivada su utilización, y hemos visto cómo el actual gobierno de Canarias ha utilizado ese artículo 6bis en 4 autorizaciones de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos estereotipada, es decir, ha copiado la misma fundamentación en las 4 autorizaciones, que además ha sido, en este caso, recurrida por el Cabildo de Fuerteventura. Repito, este artículo, que siendo un instrumento, bueno, que entendemos que puede tener una finalidad correcta, hombre, vista la utilización perversa del gobierno de Canarias, pues quizás habría que plantearse, desde el punto de vista normativo, adoptar alguna decisión que al menos, si no que lo suprima, sí que restrinja o que genere un mayor marco de actuación en virtud del cual el gobierno de Canarias no pueda hacer, como se suele decir vulgarmente, lo que le dé la gana.
Bueno, tengo que despedirle. Gracias por estar con nosotros, Manuel, así por resumir de una forma rápida los titulares que nos ha dejado Manuel Hernández de Cerezo, la persona invitada hoy a este espacio análisis. Sigue insistiendo en que en la próxima semana volverá a presentar en pleno esa propuesta para aplicar la bonificación del combustible a Fuerteventura y Lanzarote, pero es que además va a añadir el Grupo Socialista que se vigile que esa bonificación redunda en los que realmente o a los que realmente está dirigida esa iniciativa, que es a los ciudadanos. Habla también o hablaba el diputado en relación a las investigaciones de tierras raras, ese mandato que tiene el gobierno a través del Parlamento, esa revisión de oficio de las investigaciones. Ha planteado también la necesidad de que el gobierno de Canarias impulse un decreto para que sean consultadas ante este tipo de situaciones las administraciones en cada una de las islas, y acusa el diputado socialista tanto al presidente Clavijo como al consejero Domínguez de ponerse de perfil en este asunto. Nos hemos quedado con esa propuesta que presentó Canarias a la planificación energética estatal para el año 2025-2030, y afirma el diputado que se va a interesar por este documento. Le agradezco también al compañero Tero Brito el tiempo que ha estado aquí en análisis. Gracias, Tero.
Gracias a ustedes. Y yo, antes de irme, dejar en el aire, por si les llega, porque no había nadie hoy, porque los ciudadanos necesitamos que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario nos explique y nos justifique el aumento de sueldo en...
Del 20%.
Del 20% es, ¿no?
Lo que decía la líder del... Bueno, la portavoz del Partido Popular esta mañana del aumento del 20% de sueldo a los concejales.
Esperemos que lo puedan explicar y sobre todo que lo puedan justificar, porque no están las cosas como para subir tanto. Un 20% es una cantidad.
Según afirmaba Ana Padilla, era un 20%. Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias, Marusa. Se quedan muchos temas en el tintero.
Volveremos a invitarle, si le parece.
Reto demográfico, pero será un placer volver a estar por aquí.
Alquiler vacacional, emergencia habitacional, en fin, son muchos los...
Emergencia hídrica.
Exacto, son muchos los asuntos, pero lo tenemos que dejar aquí porque hay ya otros espacios que nos van tocando la puerta y le hemos quitado ya minutos a otros compañeros. Muchas gracias, Manuel, insisto.
Muchas gracias, Marusa, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta que usted quiera. Y también invitamos a los oyentes de este medio de comunicación a seguirnos en otros contenidos.